La familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por ello, Radio Transmundial le invita a mirar nuestra vida familiar con la licenciada Claudia Reyes.
La charla con la licenciada Claudia Reyes, psicóloga, va a ser sobre cómo relacionar a los niños con el dinero. Cómo este que han llamado algunos el vil metal puede ser de beneficio o de algo que produzca males en la formación de la persona. Claudia, te agradecemos por acompañarnos también hoy para charlar de esto que es pan de todos los días.
Es cierto. Bueno, gracias.
El dinero está presente en todas las actividades de la familia.
Sí, y además es un elemento necesario, porque algunos pretenderían eliminarlo, pero realmente es un elemento necesario con el que tenemos que aprender a convivir y tenemos que aprender a manejar y tenemos que aprender a enseñar a nuestros hijos a relacionarse con él. Hay un pasaje en la Biblia que dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y bueno, pensando un poco en eso, vamos a tratar de pensar en el tema del dinero y cómo este afecta a nuestras familias, aún en las necesidades mayores, familias que están muy necesitadas económicamente y otras que están muy bien económicamente, y de todas formas el dinero puede llegar a ser un factor de problema y dificultad familiar.
Ahí va, ese es uno de los puntos que hay de arranque, el concepto que hay sobre el dinero, que el dinero es algo sucio, malo, o algo bueno, algo positivo. ¿Cómo encarar esa enseñanza? Sería en primer lugar, ¿no?
Sí, yo creo que tenemos que, como cualquier otro objeto con el que nos relacionemos, tenemos que integrarlo a nuestra vida de una forma natural y lo más sana posible. Entonces, primero pensar en cuál es el destino que va a tener este dinero para nuestra vida y para nuestra familia. En realidad, cuando nosotros trabajamos, es natural, es sano, es adecuado que recibamos, de acuerdo a nuestro trabajo, un salario. O sea, que no es malo en sí, es una forma de gratificación, aunque, y dependiendo un poco de la personalidad, algunos encuentran una satisfacción muy grande en la paga, en lo que reciben, en el dinero, y otros las motivaciones no pasan tanto por el dinero. De todas formas, el dinero es un elemento necesario. Así que la relación que podemos establecer sana tiene que ver con que le demos el lugar adecuado en nuestra vida y en nuestra familia como un objeto que es necesario para la satisfacción de algunas necesidades y que no va a satisfacer todas las necesidades, ni siquiera es un elemento de motivación esencial en nuestra vida o no debería serlo. De hecho, cada vez más en nuestra cultura se convierte en un elemento muy importante, hasta el punto que es motivo de depresión de alguna gente.
Así que lo primero que los padres tienen que hacer en relación a sus hijos, cuando está el dinero presente, es darle ese justo valor que se merece y no endiosarlo ni tampoco tratarlo como lo otro, digamos.
Sí, no rechazarlo tampoco. Y es algo natural que hacemos. De acuerdo a cómo nosotros nos relacionamos con el dinero, nuestra forma de vivir en la vida, nuestra forma de utilizar el dinero, el valor que le damos a los objetos materiales, nuestros hijos naturalmente lo aprenden. A veces pensamos que es cuestión de sentarnos y explicar y tener largas charlas, pero la verdad es que de acuerdo a cómo vivimos, nosotros estamos educando sin darnos cuenta. Vale mucho más nuestro ejemplo que lo que podemos decir.
Claro, ellos ven cómo usamos el dinero, cómo hablamos del dinero, qué hacemos con el dinero, qué lugar le damos en la vida cotidiana, y eso es más fuerte que lo otro, ¿no?
Es muchísimo más fuerte, a tal punto que los niños en realidad vivencian todo lo que nosotros hablamos acerca del dinero mucho más naturalmente que nosotros. Entonces lo perciben como un elemento natural. Ahora, si nosotros estamos condicionados por el dinero, si es un motivo de preocupación, de angustia, de ansiedad, lo vamos a transmitir también al niño. Y acá entramos en otro tema. ¿Hasta qué punto el niño debe saber las preocupaciones que tenemos en relación a la economía y hasta qué punto no? Bueno, mi postura personal es que el niño debe saber mientras que no le genere algún desajuste en su emoción, en su sentir, en su estado. ¿Por qué? Porque si ocultáramos los problemas económicos o el nivel de nuestra economía o la situación en la que nos manejamos, estaríamos haciéndolo vivir una falsa realidad.
Que está todo bien y no es así.
Claro. El niño, en realidad, para poder crecer sano y para poder aprender a manejar los conflictos, tiene que ir viviendo los conflictos cotidianos que todos pasamos. Pero para eso los tenemos que manejar bien nosotros. Entonces es importante que podamos plantear esta relación con el dinero y la situación económica de nuestra familia con naturalidad. sin sobrecargar. O sea, que no podemos estar pensando que todos los días, por ejemplo, vamos a plantear que tenemos dificultad.
Claro.
Voy a poner un ejemplo para pagar el alquiler, porque el niño no puede hacer nada. Pero sí podemos plantearle que hay momentos que algunas cosas se pueden comprar o a las que se puede acceder, y hay otros momentos que no. Que habrán cosas que no va a tener, por lo menos en este tiempo, porque nuestra situación económica es tal. O sea, que hacer un planteo natural sin sobrecargar al niño con esa situación.
Claro, porque si no genera que el niño esté, ay, papá y mamá no pueden comprar lo que yo quiero. O tal vez los papá y mamá, por ejemplo, como escuché el caso de una niña, me mandaron a hacer el aparato para los dientes, por ejemplo, y le salió tanta cantidad de plata. Y la niña sabía la cantidad y dice, ay, ¿cómo le salió? Y le generaba una ansiedad ese aparatito y lo cuidaba como si fuera oro y estaba muy, muy ansiosa por ello.
Sí,
¿no?
Sí. Yo creo que hay que lograr integrar al niño en la problemática familiar de la economía, pero con mucha sabiduría, sin que esto se vuelva una carga para el niño, pero además también enseñarles a valorar. Nuestra cultura es una cultura que desvaloriza muchísimo los objetos también. Por un lado los ama profundamente y compra y se desespera todo lo que es la sociedad de consumo, pero por otro lado los desvaloriza. Sí. Hoy compra una cosa y mañana la tira.
Claro.
Y los niños cada día más se acostumbran a este ritmo de vida. Entonces algo que puede ser útil todavía, que puede ser valioso, que se puede compartir con otro, que se puede obtener de otro, o sea, recibir, por ejemplo, en otras épocas era bastante común que la gente cediera ropa, juguetes a otras personas, lo compartiera, y era algo natural. Hoy en día hay más dificultad en esto, porque tenemos estas ideas consumistas de que hoy tengo algo, mañana no sirve y lo tiro. Y los niños también tienen están integrando este tipo de conceptos que son bastante inadecuados, y además están generando bastantes dificultades en todo nivel y a nivel mundial. Bueno, el tema de la basura, cómo manejamos la basura y todo, que parece que no tiene que ver con esto, pero tiene mucho que ver con esto.
Se les va enseñando en todos esos aspectos. Yo lo he visto, por ejemplo, en el tema de los juguetes. Por ejemplo, los chiquilinos reciben cantidad, ahora que además muchos juguetes y baratos, por 40, 50 pesos se consiguen. Los niños los usan media hora, una hora, los rompen, los tiran y quiero otro, y como que está esa reposición constante también,
sí,
¿no?
Porque tenemos más acceso, claro, y porque también no tenemos demasiada conciencia social de dónde sale eso, por qué es tan barato, ¿no? Y no digo que nos sentemos a explicarle a un niño de 3 años de dónde vienen los, claro, los juguetes asiáticos y cómo se obtienen, pero sí que seamos un poco más conscientes de esta necesidad constante que están planteando los niños hoy en día de cambiar y cambiar y cambiar. Y además, cómo, y esto me parece que es un elemento muy importante, cómo empieza a haber una asociación, y eso sí creo que hay que cuidar mucho nosotros los padres, pensarlo mucho, cómo empieza a haber una asociación entre lo que tengo, lo que valgo y lo que soy. Muchos adolescentes, y eso lo veo en el consultorio lamentablemente, están pensando que si no tienen el último juego electrónico, no pueden tener amigos. Y esto es terrible, o sea, esto realmente es grave, porque he tratado niños que no salen a jugar porque no tienen el último juego de moda.
Sí, sí.
Y porque un amiguito lo tiene. Entonces empieza a pensar que él vale por ese juguete, por lo que tiene. Y así vemos marcas en lo que es la ropa, bueno, el calzado y lo que fuera. Entonces creo que tenemos que tener mucho cuidado de cómo nosotros nos relacionamos con los objetos para que nuestros hijos se relacionen con el objeto como eso, como un objeto útil, necesario para una determinada función, que tiene que ser valorado en el sentido de que costó, que es importante que lo cuidemos, que se mantenga sano y todo lo demás, porque es la responsabilidad del niño, pero también que no se asocie con la esencia del niño, que no se asocie con el valor personal, con la autoestima, con la seguridad y con otros aspectos de la personalidad.
Claro, en ese sentido el dinero se ha convertido en el incentivo cada vez más para los padres y en esa sociedad que tú marcabas del mercado, que los niños son utilizados cada vez más para vender, ¿no?
Claro.
Para meternos y gastar el dinero en forma casi desenfrenada.
Eso, sí. Y además vemos padres gastando dinero que no tienen.
Claro.
Porque a veces lo que pasa también es que hay una culpa tan grande sobre los hombros de los padres, una carga de culpa tan grande sobre los hombros de los padres, que están trabajando muchísimas horas fuera para lograr tener aquellos bienes económicos que se supone que deben tener, que entonces al no estar con el niño empiezan a sentir culpa.
Claro.
Y empiezan a trabajar para comprar cosas, y empiezan a regalarles cosas a los niños para sentirse como un premio, no sentirse menos culpable. A la larga, esto empieza a generar un círculo vicioso. No se detiene la culpa con esto. Si pudiéramos dedicar más tiempo y tiempo de calidad y estar más presentes, no necesitaríamos tantos bienes materiales para satisfacer las necesidades de nuestros hijos.
Claro, el dinero se convierte en última instancia entonces en un medio de tapar otras carencias que sí, hay en la relación familiar.
Sí, cuando el dinero es endiosado o entronado en nuestra vida, es despótico con nosotros. O sea, llega a ser el rey y domina todas las cosas. Y de esto debemos cuidarnos mucho. Y debemos pensar también qué es lo que nosotros deseamos. Los filósofos, los estudiosos dicen que lo que el hombre desea es ser feliz.
Sí.
¿Cuál es el problema? El problema es que se plantea ser feliz por tantas formas, por tantos caminos, tantas alternativas, que lo hace de maneras distintas. Uh-huh. Pero hoy en día el dinero y el consumismo se ha vuelto una forma de ser feliz.
Claro.
Que la gente cree que lo va a llevar a ser feliz. Y realmente nos damos cuenta que no. Por eso nos encontramos con gente tan angustiada, tan vacía. Y no importa el nivel económico. Y esto es un elemento así a tener en cuenta, porque a veces pensamos que la gente pobre, los más necesitados, son más infelices, uh-huh, porque desean, claro, necesitan, no alcanzan. Y los que están bien económicamente o en un mejor nivel, entonces son gente más feliz.
Sí.
Y la verdad es que nos damos cuenta que el que tiene y el que no tiene es tan feliz o infeliz como... O sea, no hay grandes diferencias económicas como en otras cosas, otros elementos que tienen que ver con la psicología, muchas de las... problemas humanos no pasan por el nivel económico ni social de la familia, sino pasa simplemente por problemas que son bien de índole humana y del sentido de la vida de la gente. Entonces tenemos que tener cuidado que el deseo de ser feliz no nos lleve por caminos equivocados, sino nos haga creer que el dinero puede ser la fuente para cubrir nuestras necesidades. El dinero es un elemento más, como decíamos al principio, es un elemento importante a tener en cuenta, con el que nos tenemos que relacionar bien, pero al que no le debemos dar un valor inadecuado. Ahora estamos concentrados en el tema del dinero, pero la transmisión del valor del dinero pasa por muchas otras formas relacionadas a la vida cotidiana de la familia. ¿Qué cosas decimos acerca de la ropa que usamos? ¿Qué cosas valoramos en nuestros hijos? Por ejemplo, si les ponemos determinada ropa y decimos, ahora sí que sos lindo, ahora sí que estás lindo, ahora sí que te van a decir los demás que qué precioso estás o qué preciosa estás. Y eso es capaz que un mensaje que para nosotros no es importante. Sin embargo, estamos diciendo que si tiene esa ropa, entonces es lindo, entonces es visto, entonces es valorado. Y acá tenemos un problema.
Claro.
Si le compramos el cuaderno que tiene tal muñequito en la tapa y creemos que por eso va a ser mejor aceptado a la escuela, y no es que lo creemos conscientemente, sino que le damos a entender al niño,
sí.
Entonces ya estamos fallando. A veces uno se da cuenta como los niños, por ejemplo, en el jardín de infantes, yo trabajo en un jardín y se ve bastante frecuentemente, cómo los niños discriminan por los objetos que tienen.
Mira.
Es increíble. 2 años, 3 años, no estamos hablando de más de 5 años.
Y ya
¿no?
lo están haciendo.
Y ya discriminan. Discriminan el color del pelo de otro niño por las carteritas que ahora se usan con las nenas todas rubias de pelo largo.
Claro.
Entonces uno dice, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el mensaje que le estamos dando a nuestros niños? ¿Cuál es el mensaje en relación a la economía? ¿A cómo se usa el dinero? ¿A qué cosas hay que comprar? ¿A cómo yo valoro eso que el niño hace o tiene? ¿Lo dejo compartir? ¿Lo hago compartir? ¿Lo hago regalar objetos personales? Algunos dirían, no,
claro,
si son de ellos. Bueno, todo esto tiene que ver con cómo le enseñamos a relacionarse con el dinero y con la economía familiar.
En un instante seguimos charlando con la licenciada Claudia Reyes sobre esta temática bien importante en la economía familiar, sobre la relación de los niños con lo que sucede en este mundo tan manejado por el dinero y hacer un sano relacionamiento para que no sea enfermizo, tal cual lo propone el sistema en que vivimos hoy, que hace a las personas demasiado dependientes y obsesionadas por el dinero. Ya venimos a nuestra programación, no se vaya.
Todos los días estamos contigo. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM, comunicando esperanza al mundo.
Volvemos en la charla con la licenciada Claudia Reyes, psicóloga, quien nos acompaña semanalmente para charlar de temas que tienen que ver con la familia, con el valor que le damos a elementos como el dinero, por ejemplo, en la vida y educación de la familia, pensando en los más chiquitos. Ese es el tema que queremos seguir desarrollando hoy. Bueno, algunas cosas puntuales en cuanto a cómo deben operar los padres en relación al dinero, te planteamos. Por ejemplo, alguna gente dice, ¿debo darle o no debo darle a mi hijo una remesa, una paga o un cierto dinero mensual o semanal para que él tenga y pueda utilizarlo independientemente de mi control?
Sí, es un planteo que tiene muchas posturas a favor, uh-huh. muchos elementos a favor y muchos en contra. Yo creo que todo el tema relacionado con la economía de la familia tiene que ser decidido en consenso. Uh-huh. Tienen que ponerse de acuerdo los padres y no tienen ahí tanta injerencia los niños en la decisión. Pero sí los padres tienen que decidir cómo van a llevar adelante el tema de la economía. Si decidimos darle un determinado monto de dinero por mes, por ejemplo, de todas formas creo que es interesante que sepamos qué hacen con ese dinero. Ajá. Porque tenemos que pensar que la responsabilidad está en nosotros en relación a la educación. Qué cosas hace el niño con ese dinero también dependerá de qué edad tiene el niño para recibir qué tanta claro, cantidad de dinero, claro. Por ejemplo, también tiene que ver con la cultura familiar. Hay familias uh-huh. que no se les ocurriría nunca, por ejemplo, darle dinero a un hijo de esa manera, uh-huh. a no ser que el niño venga y lo pida, o el adolescente o preadolescente. De todas formas, yo creo que es interesante plantear una cantidad específica de dinero y decirle que dentro de ese marco puede gastar con determinadas reglas, por uh-huh. ejemplo, porque lo ayuda a entender cómo funciona la economía, lo ayuda a ser responsable y lo ayuda también a administrarse.
Claro. Por ejemplo, el niño viene y se gasta toda la plata en caramelos, por ejemplo.
Claro, claro. Ahí está. Entonces después no va a poder comprar otra cosa. Claro. Y eso lo ayuda a entender que lo que tiene se gasta uh-huh. y que si no lo administra bien, entonces se va a quedar sin eso otro que estaba necesitando o queriendo o lo que fuera. Eso los ayuda a administrar mejor. Ahora, tenemos que, por supuesto, haber enseñado de antemano a administrar. Uh-huh. Y como hemos hablado en otros momentos, el tema de cómo se administra la economía pasa mucho por la propia familia. Claro. Y pasa mucho también por el entorno familiar de la familia. A ver si me explico. La familia extensa tiene una gran influencia en relación a la economía. O sea, los abuelos, los tíos, los conocidos cercanos que tienen que ver con dónde se come, cuándo se come, si salen, si no salen, en qué se gasta el dinero, si van a un colegio privado, si uh-huh, no van. Uh-huh. Todo eso son elementos muy importantes sí, que sí. afectan directamente la economía. Tenemos que tener todo eso en cuenta a la hora de saber si les vamos a confiar dinero, y esto es clave, les estamos confiando la administración de determinado dinero, y ir confiando cada vez en crecimiento de acuerdo a la edad del niño, la capacidad, la administración y lo que fuera. Pero creo que es un elemento interesante a tener en cuenta.
Que puede servir para que ellos se administren también.
Sin duda. Y los ayuda también a darse cuenta de cuánto les cuesta uh-huh. y cuánto pueden perder si lo hacen mal.
Alguna gente dice, bueno, algún artículo que estaba leyendo, habría que decirle al niño que, por ejemplo, divida el dinero en parte, por ejemplo, y diga, bueno, esto lo voy a guardar para el futuro, para alguna cosa, pensando en cierto momento del futuro, que puede llegar vacaciones o un viaje, lo que sea, que pueda contribuir con ese gasto. Otros hablaban del tema de incluso separar un tanto por ciento para ayudar a alguien que está en necesidad.
Sí, yo creo que son elementos que van muy vinculados a la vida familiar uh-huh. otra vez, ¿no? Si nosotros enseñamos a los niños a administrar, estamos enseñando a postergar. Estamos enseñando a frustrarse. Uh-huh. Son elementos sumamente importantes para el desarrollo emocional de un niño. Claro. Y de un adolescente, ni qué hablar. Entonces, lo que estamos haciendo es generando bases para que el niño pueda, por momentos, decir, bueno, yo ahora quisiera tener esto, pero no lo voy a hacer porque ya tengo destinado el dinero para tal otra cosa. Eso es muy frustrante. Es frustrante hasta para los adultos. Sí. Decir, yo no puedo tener ahora esto porque en realidad en el futuro quiero tener otra cosa. Y de hecho, creo que las tarjetas de crédito y los problemas económicos tienen mucho que ver con esto, con la incapacidad que tienen los adultos hoy de frustrarse porque lo quieren ya y ahora, claro. Y todo el sistema apela a eso. Entonces, enseñar a nuestros hijos a administrar el dinero, a dividirlo, a compartir con otros, si somos creyentes, a que puedan ofrendar de repente, a considerar que el dinero es algo dado por Dios, uh-huh. es una bendición y que todo lo que tenemos en realidad tiene que ver con eso, ayuda al niño a entender una dimensión diferente de esta relación con el dinero y lo hace relacionarse con el dinero como objeto, y no como sujeto. Claro. Muchas veces lo que nos pasa es que enseñamos a nuestros hijos a ser objetos del dinero. Claro. Y en realidad el dinero es el objeto y el niño es el sujeto o la familia. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. Estamos hablando mucho de la relación porque es como nosotros le damos poder o le quitamos poder a esto. Y si el niño puede lograr dividir, frustrarse por etapas, decir, bueno, esto es para otro momento, voy a recibir el beneficio en otro momento, es muy adecuado porque forma no solamente la espera, sino también la capacidad de empezar a proyectar el futuro. Cosa que hoy los jóvenes y los adolescentes realmente tienen dificultad. Uh-huh. Cuando uno plantea a un adolescente qué va a pasar dentro de 5 años, no pueden pensar en eso, porque tienen serios problemas con la visión del futuro. Claro. Y tiene que ver con esto, con no haber educado a nuestros hijos desde las más tempranas edades a decir, ahora no, es para mañana, uh-huh, o espera unos días. Uh-huh. Es algo muy cultural, porque las culturas anteriores, que dependían mucho de la cosecha,
sí,
y del estado del tiempo, eran culturas que podían esperar. Había que esperar a la primavera, claro, para que floreciera tal cosa, había que esperar a tal tiempo para plantar. Bueno, nuestras culturas no. Vos querés tomates y los tenés todo el año, porque los que no vienen de tal lado y los otros vienen de tal otro. Bueno, y bueno, ahora los precios del tomate son otro tema. Pero en realidad uno puede tener lo que quiera en el momento que quiera. Claro. Además, frutas o cosas que nunca nos hubiéramos imaginado. Esto del tema de los juguetes baratos también es un elemento que tiene que ver con esto, porque todo lo que queremos, cuando lo queremos, lo podemos tener. Y eso no es bueno. Es bueno poder esperar, dar tiempo. De repente, pudiendo comprar, a veces es mejor esperar. Decirle, bueno, mira, esta semana no, aún teniendo el dinero. Porque ayuda al niño a postergar, a esperar, a frustrarse y a crecer.
Esto implica, parte de lo que estás diciendo, el desarrollar una cultura del ahorro en el niño. Porque, como tú explicabas, el consuma ya mismo, la tarjeta de crédito, todo el sistema de obténgalo ya, inmediatamente, ha postergado como sociedad que perdamos el valor del ahorro.
Sí, sí, y no solamente del ahorro, el ahorro en todo sentido, no solamente económico, el ahorro en general se ha perdido como una visión. En realidad, también hay las dificultades económicas han generado que la gente crea que ya es imposible ahorrar también.
Claro.
Y esto también es muy frustrante y por eso creo que tiene tanta fuerza esto del ya. Uh-huh. Porque bueno, yo tengo hoy, lo gasto hoy porque no sé qué va a pasar mañana.
Sí, sí.
Y bueno, de repente no puedo pensar en decirme controlo y mañana yo decido qué hacer, ¿no? Pero sí, sin duda, hay que fomentar la idea del ahorro y también del cuidado del dinero, del tiempo y del ser del niño para que pueda ir creciendo y proyectando nuevas ideas y deseos para el futuro.
¿Qué pasa cuando el niño está en el supermercado, un clásico ejemplo, y se arma la pataleta de que quiere algo, la madre no sabe qué hacer, termina una rabieta, paliza de por medio, la madre colorada de vergüenza y el niño, y a veces la madre para no pasar más vergüenza, le compra el objeto y gasta el dinero, sí, y como que el niño ahí juega una pulseada muy fuerte, sí, en el manejo del dinero familiar, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, yo tengo una postura muy muy concreta, ¿no? Hay que ceder a eso.
No hay que ceder.
Eso es un juego de poder, y si uno como padre cede a una cosa como esa, está condenado a tener que después ceder siempre, ¿no? Y el niño a veces no sabe qué le conviene. ¿Qué va a pedir un niño? Y bueno, va a pedir un caramelo, un juguete. Y de repente no es el momento. Uh-huh. Y ni siquiera es lo adecuado para él. O es en ese momento, porque vio eso, se le ocurrió, y 10 minutos después ve otra cosa, se le ocurre otra cosa. De hecho, cuando uno va en el supermercado ve bastante claro eso, con todos esos juguetes fuera de las góndolas. Sí, ¿viste? O sea, sí, hay una muñeca que de repente aparece entre el arroz, una pelota que aparece con la verdura.
Claro,
y decís, ¿qué pasó con esto? Bueno, el padre se lo dio, a los 10 minutos vio otra cosa, quiso otra cosa, el padre se lo sacó y le dio lo otro.
Sí,
bueno,
sí,
tenemos que aprender a manejar ese tipo de situaciones, y tenemos que pensar que si el niño hace un berrinche por algo así, en realidad nos está dominando en otras áreas.
Uh-huh.
Entonces a veces es preferible pasar vergüenza delante de los demás, pero generar a nuestro hijo una conducta sana y responsable, y no vamos a pasar vergüenza en el futuro.
Uh-huh.
Porque si cedemos con un niño de 2, 3, 4, 5 años, cuando sea adolescente, ¿qué vamos a darle?
Claro.
Cuando haga una rabieta porque quiere que droga, ¿qué vamos a hacer?
Sí, sí.
Cuando le dijimos sí a todo, él no va a poder decir no nunca.
Claro.
Entonces tenemos que formar, y creo que ahí está la clave de la relación con el dinero. ¿Qué formamos nosotros? queremos formar el carácter de nuestro hijo, queremos formar el ser de nuestro hijo, o solamente la apariencia de. Entonces, ahí está la clave de cómo nos vamos a relacionar. Es lo que yo decía en el ejemplo de si le damos una ropa de marca y creemos que vale por eso, el niño va a pensar que vale por eso. Y el día que no pueda tener una ropa de marca, no va a ser nadie. Sin embargo, va a seguir siendo ese niño tan amado y tan querido por los padres.
Tú mencionabas en el encuentro anterior el tema del amor al dinero. Lo que los padres tendrían que hacer entonces es enseñarles a no amar al dinero, sino que el dinero sea un esclavo o un siervo de ese niño que después va a crecer y se va a hacer adulto.
Sí, el dinero tiene que ser un elemento que nos ayuda a cubrir determinadas necesidades. Necesidades fisiológicas, necesidades culturales, necesidades concretamente fuera del ser de la persona. El dinero nunca va a poder cubrir necesidades emocionales o necesidades espirituales de la persona. Y creo que muchísima gente utiliza el dinero para tratar de cubrir necesidades que no son ni físicas y que no son que no se da cuenta que son simplemente una creación de la cultura. Entonces, tenemos que observar un poquito esto, ¿no? Si nosotros valoramos a nuestros hijos, les damos amor, les enseñamos, pueden resistir el no. Pueden resistir hacer un berrinche y que los saquemos del supermercado sin comprarles nada. Es más, los va a fortalecer. Ahora, si nosotros creemos que el dinero va a cubrir las necesidades emocionales de nuestro hijo, entonces estamos perdidos, porque somos nosotros los únicos que las puede satisfacer. Y hay necesidades que son relacionadas con el amor, con el sentido del ser del niño o de la persona, con la valoración personal, y eso no lo podemos cubrir con un objeto. Y de hecho, muchas veces encontramos jóvenes, adolescentes y adultos llorando porque los padres les dieron todo, pero no les dieron el amor que necesitaban. Entonces, ahí nos encontramos con una contradicción. Parece que tenían todo, pero no pudieron tener lo que más necesitaban. Así que creo que tenemos que ver un poquito eso, ¿no? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué estamos buscando llenar? Y pensar que el dinero solamente puede ser utilizado para cubrir necesidades físicas, como la alimentación, la vestimenta. Pero cuando pensamos que la vestimenta tiene que ser de marca, es porque estamos cubriendo otra necesidad. Claro. Cuando pensamos que la alimentación tiene que ser de tal y no tal otra, es que estamos cubriendo otra necesidad. Y tenemos que investigar un poco, ¿no? Y nos ayuda a darnos cuenta qué pasa con nuestra cultura, que sale desesperada a comprar cosas y que cree que si tiene determinadas cosas vale, y que si no las tiene no vale nada.
Si usted quiere charlar de estas cosas, ve que es necesario buscar alternativas, maneras de que el dinero no se convierta en esto, justamente un dios dentro de la familia y de su vida y de sus niños, le invitamos también a que tenga la posibilidad de charlar y conversar profesionalmente con Claudia en su rol de psicóloga, allí en el centro de consultas donde trabaja. Le doy un teléfono donde comunicarse y solicitar la entrevista de lunes a viernes de 14 a 18 horas.
2-409-4356, 2-409-4356, allí llama, charla con quien le atiende y le plantea la situación de querer tener una consulta, una entrevista personal con alguien del equipo que lidera Claudia, del Centro de Consultas Familiares, y poder agendar un encuentro. 2-409-4356, lunes a viernes, 14 a 18 horas.
Claudia, muchas gracias por ayudarnos a pensar en todos estos elementos que espero nos ayuden a vivir mejor a todos.
Bueno, está bien.
Vida familiar con la licenciada Claudia Reyes es una producción de Radio Transmundial.